haces, a ver qué haces.
Koeman
al
final os ha poseído,
con el... A ver lo que haces. Andújar, Melero, ¿qué tal?
Pues yo creo que ha llevado bastante bien el partido. Ha tenido algún pequeño error de apreciación, como la amonestación de Timor, que no era merecedora de ella. Pero creo que lo más importante es que en el resultado final del 0-0 no ha tenido ninguna influencia. Bien, es verdad que no ha habido ninguna jugada comprometida dentro de las áreas. Y el VAR o un asistente o alguien le ha ayudado para mostrar la tarjeta a Olivera en una jugada que era limpia, clara, y ahí no tiene que avisarte nadie. Tú la tienes que ver porque es donde está el balón. Y el balón puede estar en cualquier lugar y tus ojos tienen que estar en el balón, no en otro sitio. Por lo tanto, creo que ha tenido esos pequeños errorcillos en un partido tranquilo y sin dificultad.
Te dejo merendar, te dejo cenar, Juan. Cayetano y Gica, Cayetano, Gica, 0-0, ¿qué te sabe a ti ese 0-0, al debut de Quique en el Geta?
Pues a mí a prácticamente nada, a poco fútbol, a Quique seguramente mucho más que a mí, o a los aficionados que les gusta este tipo de partidos y son más por el resultado que por el juego, pero te digo, ha sido un partido muy plano, de mucho centrocampismo, demasiado para mi gusto, con muchísimas faltas, con muchos errores y los dos equipos con miedo a perder. Yo estoy acostumbrado a ver partidos más alegres, con más ocasiones, aunque a los entrenadores sé que no les gusta este tipo de partidos, y Quique, Edu, es uno de ellos. Quique, el ídolo de Quique es Rafa Benítez, y con esto te digo todo.
Pues dicho queda, querido. Un abracito muy grande, chica. Hasta mañana.
Otro para vosotros. Chao.
¿Qué vas a cenar? ¿A poner los dientes largos?
No lo sé. A ver qué de la pequeña, que ella es la que manda.
Ella la que manda.
Sí, pero el que tiene el paladar fino es el Bambini, ¿eh?
Sí. Cuidado,
hombre.
Of course, sí.
Como el chandón, el pavo, pero que esté al punto de tal. Cuidado con el Bambini.
Te digo una cosa. Comer o cenar con cava es una maravilla, ¿eh? Eso es una maravilla. Sí. Eso es una maravilla.
Hay un cava rosado que ponen... bueno, no vamos a hacer publicidad. Pero, bueno, sí, la hacemos, coño. Que si es que está muy bueno. El que ponen en De María, el cava rosado que ponen en De María,
rico,
que no
rico.
Lo puedes encontrar en ningún sitio. Yo he encontrado al proveedor. Luego, si te interesa, te lo paso.
Qué rico.
He encontrado al proveedor porque no lo consigo encontrar en ninguna tienda.
Qué rico.
Y me he pillado 10 cajas, porque es que es un espectáculo.
¿10 cajas? Pero, hijo mío.
10 cajas de cava.
Que te va a caducar.
No, está súper. Escucha, ¿en serio? ¿Caduca eso o qué?
No lo sé.
El cava no caduca,
pero,
¿no?
Pero 10 cajas, ¿que tienes miedo que se acabe o qué?
No, porque como me ha costado tanto encontrarlo, no, digo, no quiero que se me acabe.
Yo cuando me pasa algún tema parecido, no de cava, pero de otras cosas, yo hago lo mismo.
Y súper barato, ¿eh? Yo creo que cada caja me ha costado 40 euros o algo así, ¿eh?
Espero que no seáis así a la hora de adquirir profilácticos. Cayetano, 0-0, ¿qué te dice a ti?
Pues que por eso sustituyeron a Michel y a Paco López, ¿no? Porque querían entrenadores más defensivos. Y así ha sido, ¿no? El 0-0 creo que se va mucho más contento Quique Sánchez Flores, porque venía a empatar, ha intervenido mucho en el equipo, ha hecho muchos cambios, jugadores fuera de posición, pero es lo que pretendía. Y al final es verdad que al Getafe le falta un goleador, clarísimamente, para reforzarse en el mercado de diciembre, si puede, porque al final ha entrado Unal y estaba a punto de marcar en dos ocasiones claras, mientras que el Levante no se le ha visto la mano todavía de Javi Pereira. Es verdad que lo han fichado porque en teoría Paco López recibía demasiados goles, 13, y eso siempre ha sido la característica de Paco López, y hoy no ha encajado, pero necesita ganar. El Levante ha sumado 5 empates, no ha ganado todavía, no gana desde abril de la temporada pasada, y ahora se enfrenta al Sevilla y al Atlético, o sea que el panorama es muy complicado para Javi Pereira, y hay bastante pesimismo ahora mismo en el Levante.
El panorama complicado de nuestro programa. Hemos empezado hablando de cava y hemos acabado hablando de condones.
Pero fíjate,
eso sí que complicado.
Es indomable, pero si te he mandado a merendar hace un rato.
Ya, pues.
No tiene hambre.
Después lo acaba de decir cualquiera, se va a merendar.
Me dan la libra, me dan la hebra, ¿qué quieres que haga? Un abracito, Cayetano.
Un abrazo, chao.
Enseguida te escuchamos, ¿eh? Enseguida te incorporamos al 608-038-447 con tus notas de voz. Claro que sí, hemos alcanzado ya las 8:30, 7:30 en Canarias. ¡El tren de Radio Estadio! El tren de Onda Cero, el tren que recorre como siempre todo el deporte que somos capaces de fabricar en un sábado como este. Arrancando por la jornada número 9 de la Liga Santander, que tiene ya un vagón en cocheras.
El Levante 0, Getafe 0.
Para las 9 de la noche,
Real Sociedad Mallorca.
Mañana a las 2,
Rayo Elche.
4 y cuarto,
Celta Sevilla.
6 y media,
Villarreal Osasuna.
A las 9,
Barça Valencia.
Y el lunes a las 7,
Alavés Betis.
El lunes a las 9,
y Español Cádiz.
Aplazado sin Edil, el Real Madrid Atleti y el Granada Atlético de Madrid. Fútbol de plata, jornada número 10. Estamos también en la Liga Smartbank.
Ya con 4 partidos concluidos.
Eibar 1, Almería 0, Amorebieta 2, Cartagena 3, Girona 1, Huesca 3 y Las Palmas 2, Tenerife 1.
Y buscamos el inicio de partido en la Rosaleda, en ese encuentro que mide a Málaga y Zaragoza. Isabel Sánchez, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, Radio Estadio. Muy buenas tardes desde el Estadio de la Rosaleda. Primeros minutos de tanteo en Málaga. Y aquí los de José Alberto López no conocen a una derrota, un empate y 3 victorias suman en su feudo. Enfrente el Zaragoza, que no pasó del 0-0 en el derbi maño y que busque, que suma 5 empates consecutivos. 3 cambios en el Málaga, Víctor Gómez, Rabón y Roberto, y 2 en el Zaragoza, Alejandro Francés y Álvaro Jiménez. Árbitro el vasco González Esteban. Minuto 5 ya en la Rosaleda, Málaga 0, Zaragoza 0.
Nos queda uno más, en 25 minutos el Sporting Alcorcón.
Y mañana más a las 2,
el Ibiza Mirandés.
A las 4,
el Leganés Valladolid.
6 y cuarto,
Burgos Lugo y Real Sociedad B Oviedo.
Y 9 de la noche,
Ponferradina Fuenlabrada, Fútbol Internacional, Fútbol Premier. Miguel Venegas.
El Fútbol Premier que hemos acabado ya en este sábado con la victoria del Chelsea, que es líder, 0-1 en Brentford. Antes esta mañana ha ganado y goleado el Liverpool 0-5 en Watford. Ha ganado el City 2-0 al Burnley y ha perdido el United 4-2 contra el Leicester. En Italia ha ganado la Lazio al Inter 3-1. Ahora a las 9 menos cuarto va a jugar el Milan sin Brahim Díaz, que está con el COVID, contra el Verona. En Alemania ha ganado el Borussia Dortmund 3-1 al Mainz. Ha empatado el Leipzig con el Friburgo y ha perdido el Wolfsburgo contra Unión Berlín. Acaba de terminar el Gladbach 1, Stuttgart 1. Y en Francia ha perdido el rival del Sevilla en Champions, el Lille contra el Clermont 1-0. A las 9 empieza el partido de la jornada, el Lyon contra el Mónaco. Y acaba de acabar también el partido de la jornada en la Eredivisie. Ha ganado el líder, que lo seguirá siendo, el Ajax 0-2 contra el Herenveen.
Además, la Primera Federación.
Quedan 11 minutos para que acabe en el grupo primero el Deportivo de la Coruña 1, San Sebastián de los Reyes 0. Y quedan 18 minutos para que acabe en el grupo segundo el Betis B 1, Villarreal B 1.
Baloncesto Liga Endesa, sexta jornada. Ya sabes que le ha ganado por 34 Lucán Murcia al Obradoiro en Santiago,
70-104.
Y se ha impuesto por 6 el Andorra en Badalona al Juventud,
73-79.
En menos de 15 minutos
tenemos el San Pablo Burgos Valencia y el Manresa Unicaja.
Prenderás y media para que sepas que hay más noticias en el fútbol sala.
Finalizan más partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala con la victoria del Jaén 2-1 ante el Betis y con la victoria a domicilio de Valdepeñas 2-3 a Rivera Navarra.
En el mundo del rally,
el Mundial ha llegado a Cataluña y este sábado lo lidera el belga Neville, seguido por Evan Ogier. El líder del Mundial es tercero y Dani Sordo optará mañana al podio.
Y una de galardones,
Iker con premio.
Claro, esos son galardones.
Yo hubiera dicho premio, pero bueno. Iker Casillas ha recibido la Gran Cruz de Emergencias por su labor solidaria en el incendio de Navalacruz, Ávila. Sí que ha tenido premio la labor solidaria de Iker Casillas.
Rápido ahí porque ama su pueblo. Pueblo. Hombre, por favor, solo faltaba. Ahí, venga, a echarle agua. Vaya, es que lo pasaron fatal.
Sí, Burgos.
Estaba fatal, el pobre. Estaba jorobadillo. Bueno, con este apunte solidario y este reconocimiento se nos marcha ese tren. Ya son las 8:38. Son las 7:38 en Canarias.
La Roca quiere que empieces la semana con las pilas cargadas.
Por eso tenemos a los mejores invitados, Ana Pastor y Alberto Chicote.
Cualquier cosa que ocurra, os la vamos a ir contando en directo.
Ya lo sabes, actualidad y la mejor compañía te esperan en La Roca. Mañana a las 3:30 de la tarde en La Sexta.
Quedan 18 minutos para llegar a las 9 de la noche, a las 8 si nos estás escuchando en Canarias, y es momento de escucharte. Este es el momento que me gusta a mí porque estás ahí mandando una notita de audio y me imagino que te gustará salir por la radio en el radioestadio de Edu García. Sí, sí. Ahí, mira, mamá, pon la radio que salgo.
¡Que salgo!
608-038-447.
Es mi voz.
Y con reflexiones que no tienen desperdicio, ojo.
Bien visto por Andújar Oliver, sí señor, ha hecho una crónica muy buena. Timor no hace falta, la hace el otro jugador, el del Levante. Así que la tarjeta es amarilla para el del Levante, no para el Getafe. Un abrazo para todos, Radio Estadio.
Hola, buenas tardes Radio Estadio, soy Antonio de Madrid. Quería haceros una pregunta. ¿Por qué cuando juegan las selecciones La Liga de Segunda División no se para y normalmente se llevan a las figuras de los equipos esos, ¿no? Y tienen que jugar con lo que tienen. Y en Primera División paran o suspenden partidos cuando en otros campos europeos o ligas europeas no se suspenden esos partidos.
No todos hacemos lo mismo ya, si es que no hay más.
Yo creo que sí, que el Barcelona debe estar un poco arruinado. Pero vaya, las cantidades que ha pagado el Barcelona por Messi y por varios jugadores, vamos, no se lo podía costear. Esto si no hay unos grandes inversores que invierten en el Barcelona, vamos, esto va a pasar lo mismo que está pasando en Inglaterra, en Francia, todo esto, que hay grandes inversores que se hacen con los equipos grandes.
Buenas noches, Radio Estadio. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, amigo.
Os escucho al equipo en todas las emisoras que habéis estado, pero la realidad es que lo que más me gusta son los comentarios de esta gran persona que se llama don Juan Andújar Oliver. Un gran árbitro, un caballero y un señor.
Pues es
Dios
verdad.
Le dé mucha vida eso, para seguir escuchando.
Eso. Nos encanta que Andújar tenga mucha cuerda, mucho carrete, que dice él, y que nos dure mucho. Bueno, está de salud perfecto.
Está como un toro. 608-038-447. Y además creo que le han firmado contrato largo, o sea que...
Sí, ya te digo, ya está largo. Para Marri, vamos a escuchar al jugador de Argentina.
En un momento malo, ¿no? No podemos ganar todavía, pero creo que a pesar de ello hoy hicimos un partido bastante ordenado. Tuvimos alguna ocasión ahora, el último. Y bueno, importante sumar cuando no se puede ganar.
El no encajar por primera vez en el campeonato, ¿eso qué valor tiene?
Sin duda que muy importante, era una de las cosas que nos faltaba por hacer y bueno, creo que tenemos que seguir así e intentar embocar alguna la que tenemos arriba.
De lo que quiere plasmar Quique, ¿qué se ha visto hoy?
Nada, creo que se vio el orden, creo que todos estábamos trabajando para el equipo y eso es importante.
La verdad es que por circunstancias...
De Arambarri al Granota, soldado.
Estaba bien y bueno, tenía la obligación de jugar desde el inicio, pero contento porque he podido ayudar al equipo en lo que he podido y bueno, hemos buscado la victoria pero no ha podido ser y a seguir trabajando.
Insuficiente claramente este resultado. ¿Qué le ha faltado, Roberto, hoy especialmente al Levante? ¿Más profundidad, más llegadas claras sobre todo o no?
Sí, hemos tenido alguna llegada, quizás ese último pase ahí ha sido cuando hemos fallado, hemos tenido llegadas pero sin acabar en disparo y así pues bueno, pues es difícil hacer gol. Es verdad que el equipo ha mejorado mucho en el aspecto defensivo, que al final sabemos que un equipo se construye desde la defensa y desde la solidez defensiva. Es el primer partido que no encajamos, hemos dado un paso y ahora el siguiente será ganar.
De lo que pretende...
Bueno, no ha sido un buen partido, no hemos tenido mucho nivel, pero al menos en esa igualdad, en esa competitividad también tenemos un cierto atractivo. El que no se consuela es porque no quiere.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Antes de mirar lo de las 9, vamos a activar el grupo de WhatsApp del fútbol dominical porque queremos saber cómo es el latido del Rayo, del Elche, del Celta, del Sevilla, del Villarreal, de Osasuna, de los que mañana comparecen. Aquí están todos los compañeros que han dejado todos en el buzón. ¿Cómo están los equipos? Claro.
Pues la actualidad en el Rayo Vallecano pasa por saber si Radamel Falcao será titular o no en el partido de mañana. El colombiano que jugó el jueves por la noche su último partido con la selección colombiana en Barranquilla y después cogió un vuelo junto a otros compañeros pagado por la Federación Colombiana junto con la Liga Española, la Inglesa y la Italiana. Por tanto, solo ha tenido el entrenamiento del día de hoy para estar con sus compañeros y preparar este partido. Veremos si Andoni Iraola lo pone como titular o no después de haber jugado además bastantes minutos con su selección. Por lo demás, pocos cambios en el once titular del técnico vasco en un partido especial porque vuelven los abonados. Por fin el Rayo tiene abonos y hasta más de 5.000 son los que de momento han renovado y que podrán estar en esas gradas del Estadio de Vallecas. Un partido en el que se espera buen ambiente, en el que además también habrá entradas para el público en general. A pesar de los problemas institucionales que siguen rodeando al Rayo, se espera que este sea un partido de celebración en el que el Rayo vuelva a sumar de 3 en 3.
Fran Escribá solo cuenta con la baja por lesión de Diego González para el encuentro de mañana en Vallecas. Eso sí, tendrá que esperar hasta última hora para conocer el estado físico de los internacionales Johan Mojica, compañero de selección de Radamel Falcao y que ha jugado los tres partidos completos, y del internacional chileno Enzo Rocco. Ambos son titulares habitualmente en la línea defensiva. En ataque, todos disponibles, y Fran Escribá tendrá que decidir entre Lucas Pérez, Lucas Boyé y Darío Benedetto cuál es la pareja ofensiva para tratar de meterle mano al Rayo Vallecano, un escenario de momento inexpugnable. Además, en el caso de Lucas Pérez, el futbolista gallego se estrenó como futbolista profesional con la camiseta del Rayo Vallecano, por lo que para él será un duelo muy especial.
Con una baja muy importante para el Celta, porque es el hombre que vertebra de algún modo el equipo, el que sostiene el centro del campo, el internacional peruano Renato Tapia, tiene una rotura de fibras, estará dos semanas más de baja. Aquí no podemos hablar exactamente de virus FIFA, porque la realidad es que ya viajó con Perú, viajó, pero ya viajó lesionado, regresó días después. Es la única ausencia para Eduardo Coudet, la de Renato Tapia. Podría suplirle a Denis Suárez, que volviese el de Salceda a la titularidad, o incluso que Coudet rehabilitase, digamos, o recuperase para la causa el internacional turco Okay Yokuslu, que apenas está jugando. Por lo demás, la mejor noticia para el Celta: se ha recuperado del esguince de tobillo que le impidió estar con la selección española Brais Méndez, que por tanto podrá estar mañana en el 100% por primera vez después de la pandemia de aforo permitido en Balaídos, aunque el club se teme pinchazo de público, ha lanzado una segunda campaña de abonados, promociones, etcétera, pero aún así apenas esperan, ya veremos, mañana 10.000 espectadores para el Celta-Sevilla.
El Sevilla acusa el virus FIFA con la baja de dos hombres importantes que han llegado tocados de sus partidos internacionales, Jules Koundé y el Papu Gómez. Estas bajas se unen a las de En-Nesyri, recuperándose de una lesión muscular, y Diego Carlos sancionado. Lopetegui, por tanto, sacará en Vigo una defensa inédita con Rekic en el centro, y para acompañarle hay tres opciones: el central del filial Carmona, o retrasar la posición de Fernando o de Nemanja Gudel. Los argentinos Montiel y Acuña vienen muy cansados después de los tres partidos con su selección. Veremos si pueden o no jugar los 90 minutos. Concretamente, el lateral izquierdo, el huevito Acuña, se perdió por molestias el segundo partido de Argentina, pero sí jugó el tercero.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues partido que llega en un momento de muy buenas sensaciones futbolísticas para el Villarreal, que como tal también, y al margen de resultados, llegó al parón liguero. Llega el equipo de Unai Emery como único equipo invicto de la liga y busca ya dar el salto y meterse de lleno, como decía el propio técnico vasco, desde ya mismo en la pelea por la zona alta de la tabla. Recupera muchos futbolistas y además un importante potencial, porque regresan Alcácer, Albiol, Gerard Moreno y Chukwueze. Este último, por cierto, 5 meses después de su lesión, y con la única baja de Bulaidía y a la espera de que regresen los internacionales sudamericanos Foyth y Estupiñán, que se esperan para esta misma tarde. Además, también debutará en la convocatoria el último fichaje, Serge Aurier, que de inicio, en principio, estará en la banca del equipo de Unai Emery.
Osasuna quiere prolongar su idilio con el gol y sobre todo con los últimos minutos de los partidos, en los que está consiguiendo tantos y victorias determinantes para sumar puntos en la clasificación. Lleva 2 triunfos consecutivos frente a Mallorca y Rayo Vallecano y ha sacado 9 puntos de los últimos 12 el equipo de Yagoba Arrasate, al que de momento le salen las cosas de cara cuando decide arriesgar en los tramos finales de los partidos. Vuelve Quique Barja a una convocatoria mes y medio después de su lesión en la fascia plantar. No es probable que tenga minutos, pero sí se va reincorporando ya a la disciplina con los compañeros, y a cambio son baja Aridane, Ramallo y Budimir por problemas físicos. Budimir seguramente reaparecerá ya en la próxima jornada, y Ontiveros por la cláusula del miedo.
Pues hemos conocido toda la última hora del fútbol dominical, con Granado, con Monserrate, con Rey, con Hidalgo, con... ¿quién ha contado el Villarreal? No me acuerdo. Ah, con Víctor Franch y con Saralegui. Ahora sí, eso me pasa por no apuntármelo.
Ha estado, por cierto, Juan Carlos Unzué, el exentrenador de Osasuna y exfutbolista, al que queremos muchísimo y le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Como nuestros oyentes saben, sufre la enfermedad de la ELA, y bueno, pues es una enfermedad degenerativa que, bueno, pues va haciendo su mella. Y Eusebio, su hermano Juan Carlos Unzué, ha estado, como digo, allí en Tajonar, visitando la plantilla de Osasuna, visitando a Yagoba Arrasate, al entrenador actual, y la verdad es que ha estado muy cariñoso, muy emotivo. Y mira, vamos a recuperar algún corte de lo que ha dicho Juan Carlos Unzué con los futbolistas de Osasuna.
Si no te quejas, ¿cómo cojones te van a ayudar? Y hay mucha gente alrededor nuestra que nos quiere echar una mano. Entonces yo creo que obviamente es algo que yo he sufrido en algún momento, que lo he sentido así, y que os animo a que hagáis. Posiblemente ya lo hacéis, ¿eh? Pero si alguno no lo hace, ¿eh? Además suele ocurrir muchas veces en los vestuarios que, hostia, no voy a demostrar debilidad, a ver si este compañero mío se va a dar cuenta, ¿no? Y muchas veces, ¿cuántas veces, ¿eh?, pasa que el compañero que está a la vuestra también tiene un problema y también está jodido? Y en el fondo estáis cerca muchas horas y no nos echamos o no nos conocemos realmente, ¿eh?, en muchas situaciones muy, muy, muy cercano, de manera muy cercana, ¿no?
Es Juan Carlos Unzué el que habla y le ha hecho esta petición a la plantilla de Osasuna.
Pues mira, os diría que en el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, ¿eh?, cualquiera de los que estáis aquí, del staff, del, un momento que el entrenamiento no sale nada, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente, que hace 4 días estaba jugando como vosotros, que hace 2 días más o menos estaba formando parte de un staff y que hoy estoy en una silla de ruedas. Que os acordéis de mí, pero no como algo triste, como os decía antes, no quiero transmitir eso, justamente con un único objetivo, y es que os sirva ese pensamiento en un momento dado para decir: esto merece la pena. Soy un privilegiado, el poder tener salud, el poder trabajar en algo que os gusta, eso es la hostia. Entonces, que tengáis esta sensación, esa sería mi petición. Cuando estéis jodidos, lo que decimos, y hay muchos momentos, y lo hemos pasado todos, acordaros, pero con ese objetivo, con esta sensación de decir: hostia, me voy a acordar del cabrón ese de la silla de ruedas, pero para levantarme y para seguir funcionando, ¿no?
Pues ahí está Juan Carlos Unzué, yo creo que nos ha dejado a todos. Seguro. Sí, sí. Es bueno, pues un deportista que ha vivido todo al más alto nivel y que sabe de qué va esto y sobre todo de qué va la vida, que ahora mismo está sufriendo esa terrible enfermedad como es la ELA, como vas viendo que bueno, pues se va degenerando tu cuerpo, pero bueno, ahí queda el ejemplo de un tipo espectacular como deportista, pero sobre todo como ser humano, como es Juan Carlos Unzué, que hoy ha querido estar dando su ejemplo a la plantilla de Osasuna, en un equipo en el que fue entrenador y dejó muy buen recuerdo.
¿Desde cuánto tiempo está la ELA, lleva la ELA entre nosotros? Porque yo
a nivel afamado, yo creo que pero, yo creo que la visualizó mucho el hermano de Matallana,
¿no? Claro, sí, por eso
pero
digo,
en Italia,
tengo
Alexis,
la sensación,
en Italia hace muchos años y precisamente
pero eso no era
entre
ELA, ¿no? Lo que tuvo Borgo, ¿cómo era?
Creo que ha habido diagnósticos que no eran tan gráficos,
y,
¿no?
Y creo que internacionalmente hay sitios donde se llama de otra forma. Sí, en Estados Unidos tienen nombre de un fútbol, de un jugador de béisbol muy muy famoso de los New York Yankees, es que no recuerdo, ahora lo miro, y se llama así, enfermedad de...
Bueno, nosotros hemos descubierto que el señor Hawkins, el astrónomo, tenía ELA y lo hemos conocido ya, no, nos parecía que tenía un problema de atrofia importante, pero no le veíamos como el señor que tiene la voz metalizada y que tiene un diagnóstico de ELA confirmado, no visualizábamos ese nombre y esa,
claro,
y esa enfermedad.
En Italia hubo un caso
bastante
ya
moderna, sí,
en el 97, Guido Vicenzi en el 97, Gianluca Signorini en 2002, Adriano Lombardi 2007, Stefano Borgonovo 2013.
Este es el que te decía yo, Borgonovo, pero Borgonovo fue ELA.
Sí, 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 sí. Sí. Y Pietro Anastasi en 2020, el año pasado.
Pero ves, son todos casos muy recientes.
Sí, sí, sí.
Se supone que esta es una enfermedad que tiene que llevar con nosotros 100 años, vamos, ¿no?
Alexis,
pues en los 60...
Tú y yo somos más mayores. Antes de hace 50 años o 60 años, las personas mayores decían: se ha muerto de viejo, ¿no? Se ha muerto de un melanoma gigante y ahora claro, se le pone más etiquetas, claro.
Estoy leyendo un artículo en El Confidencial que dice que el primer futbolista español atacado por esta enfermedad fue Ángel Zubieta en los años 60, futbolista del Athletic y de la selección.
Claro. Bueno, que es una lección de vida escuchar a Juan Carlos Unzué, y ojalá que pueda tener todavía muchos, 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 muchos meses, muchos, muchos meses, y que siga en progresión lo más importante, la investigación. No nos cansamos, y más en este grupo, de reclamar permanentemente la insistencia en que en I+D, I+I, no hay que parar nunca, que eso no es gasto, que eso es inversión, que hay que... No nos hemos dado cuenta como humanidad, como cuando se quiere sprintar, se sprinta, que una vacuna se desarrollaba antes en 3, 4, 5 años y ahora se ha hecho 1 año y medio. Cuando se quiere, se pone financiación, trabajo y talento al servicio de todo, se acelera. Y esto necesita mucha visualización para que haya mucha investigación, para que haya mucho recurso y para que se llegue a una cura, porque a día de hoy el dramón de la ELA es que sigue siendo una enfermedad incurable.
En Estados Unidos desde hace mucho tiempo se conoce como enfermedad de Gehrig, que era un jugador muy importante de los New York Yankees. En el año 1937 fue diagnosticado.
Fíjate. Bueno, vamos a las alegrías que nos lleva el deporte, el fútbol y como siempre este Radio Estadio de sábado. Antes de estar ya pendientes del turno de las 9, lo del básquet, que tenemos en marcha ya los compromisos de las menos cuarto. Ha arrancado ya, imagino, ese Burgos-Valencia. Bueno, si lo estamos viendo aquí en el Coliseo. Mola Samujil, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Compañeros, amigos y oyentes de Radio Estadio, saludos y muy buenas tardes, noches. Hoy es un día para el reencuentro y el abrazo entre una afición, un jugador y un técnico que juntos besaron el cielo de Europa. Ha arrancado este Hereda San Pablo Burgos Valencia Básquet con el regreso de Joan Peñarroya y del papi Jasiel Rivero a suelo burgalés, que han sido ovacionados, aplaudidos y recibidos con muchísimo calor por el público del Coliseum por esas dos Champions que brillan desde la temporada pasada en la vitrina burgalesa. Empieza mandando el gigante Tarons y a pesar de las bajas, San Pablo 6, Valencia 9.
¿Cómo arranca también el partido en Manresa? Ese Baxi Unicaja. Hola, Belarrán, Bonanit, buenas noches.
Hola, hola, muy buenas noches. Radio Estadio Edu García, el 12º, 2-3, recibiendo al 6º, 3-2, con la inminente necesidad local de enviar al olvido el menos 44 con el que perdieron en Badalona hace 7 días a costa de un rival, los malagueños, al que ya derrotaban en sus dos cara a cara el curso pasado. Los andaluces, por contra, llegan a la cita tras dos triunfos en fila y con Katsikaris, que pierde hoy a Butel por molestias en la cadera, pero recupera Brizuela, ya solivantado de su tobillo. Pitan Aliaga Martínez y Espe Mendoza, unos 4.000 fieles en la grada. Ahora 4.47 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Baxi Manresa 13, Unicaja de Málaga 9.
Quedan 4 minutos. En nada estamos ya. Dale que te pego con lo que va a pasar, cómo no, en ese Real y Arena. Vamos a recordar formaciones de la Real y de Mallorca. ¡Arriba, Citore!
Juega la Real Sociedad, campeona de la Copa, que le acaba de ofrecer a toda su afición con un mosaico espectacular en el estadio de Anoeta. Juega esta Real Sociedad de Manuel Aguacil con Remino en portería, Zaldú, Aris, Lenormand y ayer en defensa con Guevara acompañado de Merino y Robert Navarro en el centro del campo. Banda derecha para Portu, banda izquierda para Januzaj, en punta y referencia para el gol, Alexander Isak. Enfrente el Real Club Deportivo Mallorca de Luis García Plaza, que forma con Reina en portería, con Mafeo, Valdien, Russo y Brian Oliván en defensa, con Ruiz de Galarreta y Bataglia en la sala de máquinas, Canguilli en una banda, Dani Rodríguez en la otra, Amat Ndaye y Ángel Rodríguez en la dupleta ofensiva.
Estamos con los 22 de inicio y ahora nos vamos, como siempre, a nuestro palco de profes para ver qué nos dicen, cómo nos pintan la previa de este partido. Hola, Alberto López Frau, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buena Radio Estadio.
¿Qué es lo que te seduce de este Real Sociedad Mallorca? ¿Qué quieres ver?
Bueno, pinta un partido interesantísimo. Una Real Sociedad que llega tercera con 17 puntos, 7 partidos sin perder. Es verdad que hoy no tiene, para mí, a uno de los tres jugadores de más jerarquía y calidad de este equipo, como es Mikel Oyarzabal, porque es verdad que Imanol ha conseguido con una plantilla de gente muy joven, que a veces no se note quién juegue, pero si hay tres jugadores que por jerarquía y calidad están por encima, esos son Mikel Merino, Alexander Isak y Mikel Oyarzabal, y Oyarzabal no puede estar. Y enfrente un Mallorca que respiró tras unas jornadas en las que los resultados no funcionaron, con esa victoria ante el Levante, vuelve Brian Oliván al lateral izquierdo, entra Bataglia, lo que me hace sospechar que Luis García Plaza quiere blindar un poquito hoy con ese Galarreta Bataglia, aunque Galarreta es un jugador de muy buen pie, y arriba con Ángel. Partido difícil para el Mallorca y una Real que a ver qué tal digiere no tener a Mikel Oyarzabal.
Hay gol en Europa, que si Venegas.
Hay gol en San Siro, que está jugando el Milan y le están ganando. Ha marcado el Verona en un error bastante grave de la defensa del Milan, que le deja el balón perfecto a Caprari para llegar desde atrás, plantarse delante del portero y la cruza ante la salida de Tatarusano. 0-1, gana el Verona.
El Málaga en la Rosaleda, vaya golazo que acaba de mandar a marcar, ha sido Brandon Thomas en una jugada, la ha cogido el Málaga a la contra, se la ha creado su amigo Kevin y ahí estaba Brandon para lograr el primero de esta tarde y el segundo en su cuenta particular. Minuto 27 aquí en la Costa del Sol, Málaga 1, Zaragoza 0.
Otro golazo y otro aplauso de todos. Cuando la calidad asoma, hay que aprovecharla. ¿Cómo pasa con el nuevo Renting Santander? Más fácil, más flexible, más libre. La oportunidad para dar el paso y conducir un Toyota CHR desde solo 395 euros al mes, IVA incluido. En 48 cómodas cuotas, consulta condiciones en bancosantander.es.
Hola, profe David Timón, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches.
Hola, Edu Alberto, Radio Estadio.
¿Qué vamos a ver en este Real Sociedad Mallorca, tenor mío?
Venimos, eres tremendo, de verdad. Venimos teorizando las últimas semanas. Equipos que pertenecen al mismo.
Tú has teorizado durante mucho tiempo, sí, no las últimas semanas,
sí,
solo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, vengo. Además he pluralizado erróneamente. Vengo teorizando las últimas semanas.
Has querido meter gente en tu carro, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. No, es una,
no te voy a dar conversación, venga, adelante.
Es una pedrada.
Teorizador como profesión, vaya.
Equipos de primera división que pertenecen a mismos bloques o bloques diferentes en cuanto a aspectos estilísticos. Real Sociedad, equipo súper dominante con el balón, uno de los que abandera la tenencia de la posesión como plan único. Y Mallorca, estos equipos zona media-baja, pragmáticos, que se organizan a partir de lo que son capaces de hacer sin la pelota y de los comportamientos que tienen para desnaturalizar a su rival. Hoy el equipo de Imanol es el que tiene que responder a las preguntas, es el que va a tener que solventar, lo decía muy bien Alberto, la baja de no solamente su mejor jugador, sino en su mejor momento de forma. Creo que estábamos viendo al mejor Mikel Oyarzabal que hemos visto nunca, jugando a un nivel soberbio, pero tiene a Alexander Isak, que viene volando, está jugando literalmente un fútbol de estrella mundial. Entonces por ahí vamos a ver si, como digo, la Real Sociedad tiene la capacidad de responder a las preguntas, a las cuestiones que va a plantear seguro el Mallorca de Luis García.
Nos tiene que salir mejor este que el de las 6:30, Alexis, ¿no?
Bueno, si es por la Real, puede ser. Si es por el Mallorca, va a costar. La Real no ha perdido ningún partido en esta liga, salvo en la primera jornada, que cayó con estrépito en el Camp Nou. Pero a partir de ahí está invicta y en casa no ha recibido ni un gol en toda la liga. Remiro, la verdad, que está teniendo actuaciones fantásticas. Es verdad que en algún partido, pues Imanol le cambió, puso al portero suplente y la cosa no le salió bien y ha vuelto otra vez con Remiro. Y al Mallorca, que últimamente le está costando bastante hacer goles. O sea que, hombre, si es por la Real, yo creo que vamos a ver algún golito en este partido. Y si es de Isak, bueno, Isak no le deseamos nada malo. Pero hombre, si se pilla un resfriadito que le dure dos o tres semanas o cuatro...
Una excedencia que se vaya al Tíbet, sí, a meditar, por ejemplo.
Bueno, que no se lo pille todavía, que se lo pille dentro de tres semanas, ¿eh? Y ya que se eche ahí un poquito de urbasón o lo que sea.
Lo que quiera. Pita Pablo González Fuertes, creo, ¿no, Juan?
Sí, señor, el asturiano. Dicen que para que no se enfadaran los de Oviedo y los de Gijón, ascendieron uno de Avilés, y este colegiado que está realizando buenas cositas y está teniendo muy buenas actuaciones es de Avilés. Le deseamos que hoy, con 41 añitos, 8 temporadas en la categoría, no tenga dificultades y lleve el partido por los cauces correctos, como lo está demostrando en la última jornada.
Ya suena a coña, pero conociendo el percal no me extraña, ¿eh?
Yo no lo digo de recochineo, digo la realidad como es. Eso, nosotros no decimos aquí cosas de pitorreo, decimos para que nuestro oyente esté informado.
Alguna sí, pero alguna sí, ¿eh?
Pero suena de vez en cuando,
pero suena cachondeo, desde luego.
No, que dábil es, ni más ni menos.
Que ya sé que dábil es, pero que...
Ni es dobiedo, para que no se enfade nadie.
Que lo has contado bien, pero que suena así como diciendo, madre mía, anda a buscar a uno dábil.
No se puede enfadar nadie porque en Avilés hay buenos colegiados y Pablo lo es.
Pues me alegro por el hombre.
Eres de Avilés y nos estás escuchando, conoces al árbitro, quieres entrar de incógnito, lo puedes hacer, simplemente mandas una notita de audio, pones otra voz o nosotros te ponemos aquí el distorsionador, eso sí, avísanos, quiero entrar de incógnito y nada, pues ya está, 608-038-447, 608-038-447.
Me ha parecido sublime el llamamiento a lo... Este me ha parecido sublime.
Es que tengo que ir cambiando, Edu, pero que si no me repito.
Me ha parecido increíble, de verdad, o sea, buenísimo, te lo prometo. 9 de la noche, 8 en Canarias. Que aproveche, Aranguer. ¡El tren de Radio Estadio! El tren de Onda Cero, el tren del fútbol. Ya sabes que estamos en la novena jornada de esta Liga Santander, que tenemos ya un partido concluido.
Levante 0, Getafe 0.
Y otro, porque ese Puma acaba de cobrar vida ya en el Real de Anoeta. ¡Gorka!
Con 3 minutos ya sobrepasados de la primera parte, arrancó el partido en el estadio de Anoeta. Sin goles, Real Sociedad 0, Real Club Deportivo Mallorca 0.
Mañana hay fútbol a las 2.
El Rayo Elche.
A las 4 y cuarto.
El Celta Sevilla.
6:30.
Villarreal Osasuna.
Y a las 9.
Barça Valencia.
El lunes a las 7.
Alavés Betis.
A las 9.
Español Cádiz.
Fútbol de plata, capítulo número 10 de la Liga Smart Bank.
Ya con 4 partidos concluidos.
Eibar 1, Almería 0, Amorebieta 2, Cartagena 3, Girona 1, Huesca 3 y Las Palmas 2, Tenerife 1.
Y tenemos fútbol en directo en la Rosaleda, Isabel.
Donde llegamos, Alberto, al minuto 33, después de que hace tan solo unos minutos adelantar al equipo local, lo ha hecho Brandon con una gran asistencia de Víctor Gómez. Málaga 1, Zaragoza 0.
Abrimos el molinón también porque acaba de comenzar un partido en el que el Sporting quiere ser líder y el Alcorcón es el colista y quiere dejar de serlo. ¿Cómo ha empezado eso, Juan Gancedo? Muy buena.
¿Qué tal? Saludos, Radio Estadio. Pues ha comenzado de toda la forma contraria a lo que acabas de decir, porque el que manda de momento es el Alcorcón. Ha salido Valiente, que ha tenido un disparo a portería que ha atrapado Mariño, con muy buena entrada en el molinón, aunque la noche es fría en Gijón. Rueda ya este Sporting Alcorcón, minuto 4-0-0.
Mañana más partidos, empezando por el de las 2.
Que es el Ibiza Mirandés.
A las 4.
El Leganés Valladolid.
6 y cuarto.
Burgos Lugo.
Y la jornada acaba a las 9.
Y el Real Sociedad B Oviedo. El de las 9 es el Ponferradina Fuenlabrada, que me había comido un vagón. Nos vamos al fútbol internacional. Llévanos a Italia, Venegas.
Porque está jugando el Milan y está perdiendo. Minuto 14 de la primera mitad. Milan 0, Verona 1. Sin muchos jugadores, entre ellos el portero titular y entre ellos Brahim Díaz, que están con la enfermedad, con el COVID.
puede ser otro virus, ¿eh?
Perdón. El Milan, que intentará aprovechar la derrota del Inter 3-1 contra la Lazio. También acaba de empezar, minuto 5 de la primera mitad en Francia, el partido entre el Lyon y el Mónaco. Recuerdo que el líder en Francia es el París, que ayer ganó 2-1 al Angers. Y en Países Bajos ha ganado el líder, que es el Ajax, 0-2 contra el Heerenveen. Acaba de comenzar el partido del perseguidor, el PSV Eindhoven, que ya pierde en casa 0-1 contra el Soule.
No nos olvidamos además de otra cita, hay clásico, dicen que es mini, aunque yo no creo que cuando esos escudos se juntan esa palabra quepa, aunque la categoría es verdad que no es la reina, es el Real Madrid B, Barça B. Pereiro ha arrancado ya, Alberto, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal, familia? Saludos y muy buenas noches desde Valdebebas, con 3.000 espectadores entre el Real Madrid y el Barça. Se acabó lo mini hace 5 minutos y 40 segundos. El equipo de Raúl González Blanco, que tira de los habituales de Ancelotti, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, para pedirse al Barça con sus caras habituales. El Madrid 3 partidos sin ganar. El equipo de Sergi Barruán ganó 3 de los últimos 4. Estamos en el 6 de la primera, mini clásico, en el mini Radio Estadio Donde a 0. 6 de la primera, Castilla 0, Fútbol Club Barcelona B 0.
Tenemos más para ir cerrando también la primera federación.
Mira, estos ya son partidos concluidos. En el grupo primero ha ganado el Deportivo de La Coruña 1-0 al San Sebastián de los Reyes. Y en el grupo segundo, el Villarreal B se ha llevado el derbi de filiales en casa del Betis B 1-2.
Además, lo del básquet, del turno de las menos cuarto, pero antes repasamos los dos finales del turno de la merienda.
Obradoiro 70, UCAM Murcia 104 y Juventud 73, Andorra 79.
Vamos en esta jornada 6 de la Liga Endesa a lo de Burgos, Samu.
Oportuno el tren al final, al principio del segundo cuarto. Se le nota el hambre a Valencia Basket, solo con 2 victorias, pero se agarra al hierro el San Pablo. 9-38 para el descanso. San Pablo 19. Estamos viendo un partidazo de baloncesto. Valencia 23.
Lo de Manresa, Albert.
A toda castaña arrancó Edu el partido en el Nou Congost, ritmo frenético al que Dani Pérez y Jonathan Barreiro le suman buenas prestaciones individuales, pero con los de Pedro Martínez más acertados ante el aro rival, lo que les permite liderar el marcador al cierre del primer cuarto. Periodo intercuartos, 25 para Baxi, 18 Unicaja.
Con las canastas en el marcha ese tren, ya son las 9 y 7 minutos de la noche. Ya son las 8 y 7 en Canarias.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Con ganas de divertirnos, ¿eh? De que veamos un buen espectáculo en este turno de cena, en estos primeros 7 minutitos y con un muy buen ambiente en ese Real Arena. Gorka.
Sí, señor, no sé si llegaremos al 100%, que no va a ser en el Real Arena, pero muy buena entrada, Íñigo, además, con esa proclama de la Copa del Rey, del trofeo que se ha mostrado y se ha exhibido ante la afición Churiorden.
Sí, con la presencia de los dos capitanes, Illarramendi y Oyarzabal, los dos vestidos de calle porque están lesionados, han ofrecido la Copa del Rey, acompañados por los abonados de la Real, que cumplen años el 3 de abril, que es cuando ganó la Copa la Real
La afición ha podido verla en directo 6 meses y 13 días después de su conquista, y desde febrero del 2020 no podía venir tanta gente al Estadio Donostierra. Estaremos, Gorka, en torno a los 35.000 espectadores.
Bueno. Está muy bien hoy en el Real Arena, aquella final de Copa que se disputó en la Cartuja puerta cerrada. No pudo estar la afición Chugordín para celebrar ese título de Copa que hoy ha sido ofrecido a la afición de la Real Sociedad. Juega precisamente el conjunto Churiurdin, ha tenido que cortar ahí en línea defensiva el lateral derecho Mafeo del Mallorca. Será saque de lateral, saque de banda para la Real.
Se coloca el Mallorca 4-4-2 sin balón y es Dani Rodríguez el que juega más adelantado junto a Ángel y Kang Jin Lee en la banda. Yo creo que eso Luis García lo hace porque Dani Rodríguez es mucho más vigoroso, un jugador más intenso sin balón para apretar a la Real Sociedad, que tiene muy buena salida con la pelota en los pies.
Ojo que juega Jan Uzay, lo hace al costado derecho para la subida de Zaldúa, combina por dentro, ahí con Robert Navarro, tiene que retrasar el esférico de nuevo para el Vega y está Jan Uzay metiéndose por la derecha, perseguido por Dani Rodríguez en tarea defensiva. Ahora el jugador atacante gallego del Mallorca consigue robar el conjunto bermellón, trata de salir a la contra, caído ahí el jugador del Mallorca, señala la falta, González Fuertes el asturiano, balón para el conjunto de Luis García Plaza. La falta señalada por González Fuerte, por el colegiado asturiano, que no lo ha dudado. Antes se quejaba la afición Churiurdin, Íñigo, de una falta sobre Isa, que era una carrera hacia la portería rival.
La protestó el público y la protestó el propio sueco, que estuvo hablando con el colegiado diciendo que la habían empujado. También ha reclamado falta ahora a Linier y a Nozay, pero no lo ha visto así el colegiado asturiano.
Va a ser Manolo Reina fuera de su portería, fuera de su área, acostado a la parte izquierda, quien ponga esa pelota en largo para el conjunto del Real Club Deportivo Mallorca. Lo hace con pierna derecha en largo para que salte ahí, lo hacía Battaglia, el ítalo argentino, pero la que le acaba llegando a la línea defensiva de la Real Sociedad. Ya la juega Guillermo Muñoz por el costado izquierdo, pudo escaparse esa pelota, dice el asistente en línea que sí, así que será saque de banda en ese mal control de ayer Muñoz del Navarro. Pelota por lo tanto para el Mallorca en saque de banda, en saque de lateral desde el costado derecho, línea de tres cuartos del ataque del conjunto de Luis García Plaza. La lleva con tranquilidad Mafeo para poner esa pelota en juego, pues no va a ser esa sino va a ser otra que se la pide el recoge pelotas. La lleva Mafeo a poner el saque de banda desde el costado diestro del ataque del conjunto bermellón. Se ofrecía Kang In Lee, también lo hace Battaglia, sin embargo va a combinar dentro del área, a tratar de hacerlo, aunque salta ahí de cabeza Jan Muñoz para despejar ese esférico por el que pelea Robert Navarro. También lo hacen los jugadores del Mallorca, se la va a quedar Battaglia, poderoso ahí tapando esa pelota, ese balón sobre los jugadores de la Real Sociedad. Kang In Lee con arte trata de salir de ahí de los dos jugadores contrarios, se le escapa la pelota al coreano, saque de banda de nuevo, prácticamente a la misma altura donde la puso Mafeo, la va a poner Jan Muñoz para la Real. Ahí está el lateral zurdo Navarro del conjunto de Imanol Alguacil. No está teniendo claridad de momento en la salida de balón. La Real Sociedad le está costando sacar la pelota con criterio. Está bien plantado en el terreno de juego el equipo de Luis García Plaza. Pelota arriba para que la baje con el pecho. Ahí Mikel Merino intentaba combinar con Isaac. La pelota despejada por el Mallorca, la vuelve a ganar Ayer Muñoz. Ahora Merino por dentro, quería combinar con Porto. Vuelve a recuperar la pelota el Mallorca, la juega Battaglia. Quiere jugarla por dentro, lo hace para Ángel Rodríguez. Buena apertura al costado derecho donde ha caído ahora Dani Rodríguez. Pudo ver falta, la señala el asistente de González Fuertes. No sé si de Ayer Muñoz o de Mikel Merino sobre Dani Rodríguez.
Protesta el público esta falta.
Le empuja.
Sí. Pues el balón para el Mallorca, de momento sin acercamiento, sin peligro sobre la portería ni de Remino ni Manolo Reina.
En cualquier
no hay
caso,
de momento, Gorka, ocasiones de gol.
Sí, iba a decir que buen Mallorca, lo esperado, como decíamos, mezclando una buena altura de bloque con comportamientos más pasivos, más activos, juntándose bien cuando tienen la pelota para poder cortocircuitar el ritmo de la Real y que no esté cerca de la recuperación constante, que es algo que el equipo de Imanol hace muy bien, es uno de los mejores equipos de España en la presión pospérdida. A partir de ahí, buenos apoyos de Ángel, sobre todo de Dani, por eso juegan punta, yo creo, completando el comentario de Alberto, y sí que está encontrando esas ventajas que no está teniendo en la primera línea en la segunda, cuando los apoyos son de Jan Uzay o Isaac, que están muy finos.
Pedía ahora falta Kang In Lee después de botar ese balón parado del despeje de la zaga de la Real Sociedad. Recupera la pelota el coreano y era entrado ahí por un lateral izquierdo por ahí en Muñoz. Se fue al suelo Kang In Lee, pero dijeron los colegiados, tanto González Fuerte como su asistente, que no hubo acción punible. Así que balón para la Real Sociedad. Ojo que la deja correr ahí. Y Alexander Isak entrando en campo del Mallorca. Quería combinar por dentro Ahí apoyándose con Januzaj, a punto de perder la Real Sociedad la pelota, pero la acaba recuperando el conjunto Churdines. Guevara para Januzaj. Se perfilaba para el disparo, ha caído el belga al suelo, no señalan nada, falta. Ahora cae de nuevo Canguilí, ahora sí González Fuertes para el partido. Que me da la sensación de que se le está marchando un poquito, ¿eh? Primera cartulina amarilla.
Para Ye Muñoz, sí, la verdad es que está movido este principio de encuentro con el colegiado González Fuertes. Que ha pitado ahora falta de la Real y tarjeta amarilla para Ye Muñoz, y creo que va
a Ye Muñoz
a dirigirse a uno de los banquillos, ¿no? Al banquillo de Mallorca para hablar con el García.
Y además esto es un colegiado que permite el contacto, que deja mucho jugar. Y el fútbol, vuelvo a decir, no me cansaré de decirlo, es de contacto. Lo que pasa es que San Sebastián ha tenido algunos arbitrajes que no le han agradado. Y el público está de uña, entre el público se pone de uña, y máxime si nosotros se lo recordamos durante toda la semana, pues ya la escopeta montada contra el colegiado.
Es que hemos recordado a la prensa esta semana que de 9 partidos que ha dirigido González Fuertes, sí, solo ha ganado uno a la Real. Esa, claro, es lo que tiene la prensa. Si que recuerda que, los datos antes de los
recordamos
partidos.
Siempre es lo que tiene la biblioteca. De un árbitro cuando va a un campo tiene a dirigir un partido. Y esa es la madre del borrego. Pero cuando hay cosas buenas, no las decimos. Nosotros también tenemos parte de culpa.
Di que sí, Juan.
Por cierto, vio la cartulina amarilla también el técnico del Mallorca.
¿Y eso? ¿Qué ha hecho?
Apunto. Ha protestado antes con un energúmeno, una sí, falta a Canguilí que no era, además.
Sí. Ha ido corriendo y yo no sé, en ese momento se la tenía que haber mostrado de principio, pero después ha sido cuando lo ha mostrado.
Vamos camino del cuarto de hora de partido. Por ahora, Real Sociedad 0, Mallorca 0.
Y en segunda división nos damos una vuelta por los dos estadios con fútbol en juego. En Málaga estamos a punto de llegar al descanso, Isabel.
Estamos ya en el 43 y medio en el estadio de la Rosaleda y buscando el segundo gol. Está en Málaga, ha tenido una oportunidad clara en las botas de Genaro. Continúa valiendo el gol que lograba Brandon en el minuto 28. Sigue Málaga 1, Zaragoza 0.
Y en Gijón, que hemos visto en los primeros 15 minutos en el Molinón, Gancedo.
Tiene más la pelota el Alcorcón, pero ha tenido dos muy claras el Sporting, un disparo de Jurjevic tras asistencia de Villalba, que sacó abajo Dani Jiménez, y una contra letal del montenegrino con Aitor García, se quedó solo delante del portero en el mano a mano, también fue decisivo Dani Jiménez. Ha estado muy cerca del gol del Sporting.
¡Gol de Zaragoza en la Rosaleda! Si antes lo decimos, antes llega el gol para que sea Narváez el que empate el partido, el que coja de sorpresa a la defensa del Málaga, y en una jugada por la derecha, en un centro de Zapater, aproveche el delantero Maño para hacer el gol para el conjunto visitante. Málaga 1, Zaragoza 1, llegando ya a punto del 45.
Otro gol y otra alegría, y ya que estamos de cosas con cosas positivas, has de conocer el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos del Santander. Se llama Next Generation y con él podrás buscar, simular y tramitar todas las ayudas abiertas y agrupadas para mejorar tu negocio. Entra en bancosantander.es y haz tuyas todas las iniciativas.
Más goles.
Hay gol otra vez en San Siro y otra vez ha marcado el Verona. Ha sido de penalti, lo ha marcado Antonín Barak, el checo, y el penalti ha sido bastante claro sobre Kalinic, así que está siendo mejor el Verona y está ganando 0-2 en San Siro al Milan, minuto 25 de la primera parte.
Que tampoco tiene lonas ya Valdebebas, que ya hay gente viendo a Raúl González Blanco, a su Real Madrid, al Barça B. ¿Cómo son estos primeros 16 minutos, Alberto?
De claro dominio por parte del equipo de Raúl, las dos más claras para el extremo izquierdo del conjunto blanco, Aranda, que tuvo la primera en disparos de la frontal, una maravillosa parada de Iñaki Peña al palo derecho, y la segunda en un regate se llevó por delante el lateral derecho del equipo blaugrana, Guillén, y el remate con la zurda al exterior de la red. De momento muy superior el Madrid, que sí ha tirado de los habituales del primer equipo, el Barça. Arriba con ese chaval cedido por la Unión Deportiva de Ibiza, rodado, que parece una maravilla. 17 de la primera. Solo hay grada, Edu, en el lado del palco y las cabinas.
Ah, vale.
Bueno, la toma de tele.
Eso te iba a decir, por lo que manda la tele.
Para que suba la gente a la montañita aquella para ver el fútbol, hasta que aparecieron los seguridad.
17 ver, de juego.
¿No se acordáis de aquella?
Sí, hombre, claro, que me acuerdo. Claro que me acuerdo, hombre, que subieron.
Pero que no es un problema de seguridad, no había aquello, bastante bueno.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Anoeta de uñas con González Fuertes.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Anoeta de uñas. Y yo me imagino que la afición de la Real está enfadada con el colegiado asturiano por cosas como esta. Dos jugadores del Mallorca caen al mismo tiempo en lugares diferentes. La posesión de la pelota la tiene el Mallorca. La pierde Ruiz de Galarreta, pasa un rato, ¿eh? La pierde Luis de Galarreta, la recupera la Real. Y cuando la recupera la Real es cuando González Fuertes decide parar el partido, el juego,
por estos dos jugadores que estaban tendidos en el terreno de juego. Más o menos ha sido así, ¿no, Taberna?
Y encima se han levantado y no tienen nada los dos, es decir, que no era tan importante lo que tenían, los golpes que tenían, pues no han supuesto ni siquiera que salgan las asistencias a atenderles, y lo que ha hecho el árbitro es parar el partido cuando el Mallorca antes no había tirado el balón.
El problema resulta que ves dos jugadores tumbados en el suelo, tú de principio dejas jugar, no sabes, no eres médico, no sabes la gravedad, y en algún momento tienes que parar. ¿Qué tienes que esperar?
Que tome nota que en el minuto 17 los jugadores al suelo y ahora se ha levantado.
Espera un tiempo prudencial y da la casualidad que la tienen los de la Real Sociedad y dice, ahora me pita a mí cuando yo puedo seguir jugando contra 10, contra 9 jugadores.
Lo que pasa es que, Juan, ha sido justo cuando el Mallorca ha perdido la pelota.
Ya, porque ha coincidido que el silbato lo lleva ahí en ese preciso momento que llevaba la Real Sociedad el balón. Son casualidades.
Pues bueno. Casualidades a casualidades, vamos sumando minutos, 18 ya camino del 19 de la primera en Anoeta, en el Real Arena, con empate a cero, con un disparo de Robert Navarro que se fue por encima de la portería de Manolo Reina. Lo único que hemos podido apuntar en ataque para ambos conjuntos, recupera la pelota el Mallorca, cae al suelo Kang In Lee. El balón tocado en última instancia por Guevara, será saque de lateral, saque de banda para el Mallorca.
Málaga.
En campo. Hemos llegado ya al empate después de que Narváez acabara de sorprender al filo del descanso, empatando el partido que lo adelantó el Málaga en el minuto 28 con ese gol de Brandon y esa gran asistencia de Víctor Gómez. Málaga 1, Zaragoza 1. Aquí no hay tiempo para bocadillos. Esperar a que siga el fútbol durante la segunda parte.
Ay, ¿por qué no hay bocadillos? Ah, bueno, porque
no se puede. He preguntado por si por casualidad lo habían
tiempo
permitido.
Tiempo hay, lo que
ya.
No son bocadillos.
Sí.
¿Empujón bocata en el descanso?
Hombre, claro, tú estás hablando de comida toda la tarde y estoy aquí muerta de hambre.
Ahí, Isabel, muy bien.
Qué rico. ¿Y cuál es tu bocata preferido, Isa?
De boquerones siempre, ¿no? ¿De qué?
Bocata, boquerones, vas a acabar con el aliento, Isabel.
Madre mía.
Pero de boquerones es vinagre, dices.
De lo que haga falta, yo a esta hora ya lo que sea.
A mí, creo, a mí es que el boquerón frito en bocata con un chorro de limón me parece un manjar.
Está muy rico, muy rico.
El boquerón frito, me parece que el boquerón es una cosa maravillosa.
Una cachulita mejor, ¿no?
Hoy por, bueno, también, pero en pan tampoco me disgusta. Si esas, y yo me como hasta la raspa. Ay, que la gente le quita la raspa
nada,
al boquerón.
Yo me como la raspa también.
Le quitaré yo la raspa al boquerón. Venga, si luego nada, eso.
Pequeñito, sí.
Si luego venga. Eso sale también. Venga, hombre, va a estar aquí abajo. Ay, los boquerones, qué manjar los boquerones. Qué rico. Hay buenos boquerones en Málaga, sí, señor. Isa. Me acaba de dar la noche, Isa, que lo sepas, pero no pasa nada. Te lo perdono.
Pero...
Y en mi tierra también fue un boquerón, ¿eh?
Muy procuo. Digo que los árbitros y el VAR hacen un buen equipo, pero ¿sabéis con quién lo podrás formar tú? Con acierto.com. Porque en acierto.com puedes encontrar tu préstamo de hasta 60.000 euros. Siempre con asesoramiento personalizado y la mejor financiación. Comparar es ganar. Esa es la táctica.
¿Dónde?
En acierto.com. Alberto, ¿dónde? Díselo a Timón.
Andando.
En acierto.com.
Por favor. Timón, que está despistado.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente. Desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
9:21 de la noche, 8:21 en Canarias, en este Radio Estadio de Onda Cero. Viviendo el arranque de las ligas después del parón, nos está costando un poquito, ¿eh? O sea que en primera división no tenemos goles. Es verdad que nos hemos fumado dos turnos en este sábado, pero el caso es que hasta la de la noche todavía no han marcado. En la jornada 9 los equipos de primera, pero se lo van a seguir
justo,
currando,
Edu, el último gol de la liga lo marcó Rochina hace 30 años.
Sí. ¿Qué?
En el Granada-Sevilla, que se jugó el 3 de octubre.
Este Getafe-Levante era un partido muy condicionado por el contexto.
Pero si no estaba diciendo nada de reproche.
No, lo sé, pero digo que bueno, que solo hemos tenido uno y es un partido especial.
Y que además Andújar lo ha dicho al principio, dice, esto van a por el 0-0 para decir, venga, hoy no marañes nada desde el minuto 1.
Hombre, no quieren perder la situación, que se encuentra un punto, después vamos al próximo partido.
¿Os imagináis que los más jovencitos del lugar, entre ellos Timón y López Frau, nos encontramos de nuevo con campeonatos con puntuación de 1 el empate y 2 la victoria? Fíjate lo que racanearíamos.
Ojo con llamarle jovencito a López Frau, ¿eh?
Sí, yo me quedo fascinado.
Con lo bien que había quedado, Alexis.
Cuidado ahí, ¿eh?
Que no digas nada, hombre.
Cuidado ahí, que me dijo el otro día cuándo nació, hombre, y este es de mi quinta, ¿eh? Cuidado.
Alberto jovencito, hombre.
Jovencito López Frau, todos me parecen jovencitos.
Pero es verdad que Alexis se conserva mal.
Oye, ¿cuándo me vas a invitar a mí a tu canal de Twitch?
Eso. Cuando quieras.
Ya, cuando quieras, ¿no? Eso se me dice cuando vienes a mi casa, cuando tú quieras, ¿no? Yo no voy a las casas de nadie si no me invitan.
Luego lo hablamos. Pero escucha, yo despellejo, ¿eh?
Yo despellejo. ¿Qué quiere decir eso?
¿Y eso que yo no, quiere decir? ¿Que te lo cargas?
¿Que no haces prisioneros? No,
que yo voy a preguntar lo que hay que preguntar. No,
yo contestar lo que me dé la gana.
A ver si vas ahí para no contestar nada. A ver si vas el típico jugador, tú.
Amigo.
Bueno, yo pregunto lo justo.
Pues depende de lo que preguntes.
Claro. El otro día estuvo Alberto y dio un recital, ¿eh?
Ya lo sé.
Alberto es máquina. Y espérate, llévate un día a David. A David Timón, que te va a enseñar más de 4 lecciones. Con lo jovencito que es.
Yo voy cuando quieras, Alex.
Bueno, vamos al lío, a ver si llegan los goles. Gorka, mejor, que te toca a ti, ¿eh?
Vamos a ver si llegan. De momento ni aparecen ni se les espera en estos ya 23 minutos y medio de la primera parte que llevamos en el Estadio Anoeta con ese único disparo, ni siquiera sobre los tres palos, sino por encima de la portería del Mallorca que efectuó Robert Navarro al paso por el 16. Estamos ya en el casi el 24 de la primera. Juega la Real Sociedad, lo hace desde la línea defensiva, tocando la pelota al Lenormand. Ahí está el central francés moviendo por dentro hacia Guevara, que está incrustado entre los dos centrales, dándole la salida de balón al equipo de Manuel Alguacil, tocando para Richel Lustondo, vuelve a retrasar el esférico sobre Guevara, viene en la presión Ángel, ojo, a punto de robar ahí en la pelota el Mallorca, ha caído al suelo Merino, y hay falta del jugador Bermellón. Será balón, por lo tanto, para la Real Sociedad.
Muy bien, sin
Dani Rodríguez.
Muy bien sin balón el Mallorca, ¿eh? En este arranque de partido. Con la pelota es verdad que no está haciendo nada, pero sin balón está consiguiendo dificultar mucho la salida de la Real desde atrás. Ha tenido dos ocasiones la Real porque tiene mucha más calidad y las tiene que tener, pero la puesta en escena del Mallorca en el partido es muy buena.
Pues ahí juegan de nuevo Guevara para la Real Sociedad, prácticamente como un central más incrustado entre los dos. Ahí tocando para Lenormand, Lenormand ahora va a buscar la pelota en largo, toda la ventaja para que la baje con el pecho más feo y la juegue por dentro para Battaglia. Corre el argentino, moviendo la pelota a la izquierda para la incorporación de Brian Oliván por el carril del 3. Se frena Brian Oliván y retrasa el esférico sobre el ruso. Ahí está, tocando por dentro, lo hace para Ruiz de Galarreta, el jugador de Eibar, tocando la pelota atrás sobre la posición de Valjent. Ahí está el defensa eslovaco levantando la cabeza, avanza metros todavía en campo propio, supera la divisoria con ese pase sobre Kang In Lee, vuelve a retrasar el coreano la pelota sobre la posición de Russo, buen recorte ante la presión de Jan Uzay, abriendo y habilitando en el carril de tres ahí para que suba por esa banda Brian Oliván, puede buscar el centro, muy pasado de cabeza y en plancha despeja ahí en Muñoz, la pelota para Ruiz de Galarreta, no se entiende con los hombres ofensivos ni con Amad, ni con Ángel Rodríguez, ni tampoco con Dani Rodríguez. La pelota para el guardameta Remiro de la Real Sociedad. Toca Remiro para Ariche Lustondo, vuelve a tocar sobre Remiro, mira qué presión los hombres de Luis García Plaza, dificultando mucho la salida de balón a la Real Sociedad, una presión altísima del Mallorca. Ahí tocando ayer Muñoz, lo hace ahora con habilidad para Mikel Merino, se mueve bien por dentro, ahí Porto, llega en la presión de nuevo Mafeo para despejar esa pelota que vuelve a favorecer a los intereses de la Real, tocando a Richel Lustondo para Guevara, viene de nuevo Dani Rodríguez en la presión agresiva de los jugadores del Mallorca, ahora consigue salir por mediación de Robert Navarro, entregando a la derecha para Andan Januza y retrasa de nuevo sobre la posición de Zaldúa. Zaldúa más atrás sobre Ariche Lustondo y este más atrás de nuevo sobre Guevara, que levanta el periscopio y le da la salida de balón al equipo de Manuel Guacil. Vuelve a frenarse Guevara, viene en la presión Ángel Rodríguez, toca de cortito en campo propio sobre Ariche Lustondo, supera la divisoria, se asocia ahí con Robert Navarro, de cara mueve Merino para Portu. Portu cae al suelo ante la entrada de Battaglia. Hay falta del centrocampista del Mallorca, balón de nuevo para la Real. Hay poquito
ritmo. ¿Por qué no juega Zubimendi hoy?
No, le suele cambiar, le suele rotar de vez en cuando.
Sí. ¿Cómo rotar? Está jugando todos los partidos y además.
Ah, pero Guevara ya suele jugar de vez en cuando también en esa posición, Alexis. Pero bueno, sí, Zubimendi es titular. Es más titular que Guevara.
Es titular y además no le sustituye prácticamente nunca.
Claro. Pero sí, es un jugador que está a un grandísimo nivel, Martín Zubimendi.
Me dice Pereiro que está tocado.
¿Pereiro está tocado? Pues ya.
No, que... perdón. Bueno, me dice Pereiro que está tocado, que Zubimendi también está tocado.
Exactamente. Así ha quedado.
Él está muy bien, ¿eh? Pereiro está muy bien. La cabeza la tiene.
Cuidado la falta, ¿eh? Cuidado la falta. Es lejanísima. Y hay dos tipos ahí que tienen cierto parecido. Andan Januzaj y Robert Navarro. Timidez ninguna para intentar sobre la portería de Manolo Reina. Vamos a ver lo que ofrece Januzaj. Pues ahora buscaba el centro, al segundo palo. No consiguió rematar Lenormand. Se fue al suelo y por si acaso fue González Fuertes a decirle: no te habrás tirado, ¿no, chico? Pues no.
Se levanta rápido el francés, balón para el Mallorca.
Iba a decir, Gorka, que al hilo de lo de Zubimendi, lo que está haciendo la Real Sociedad hoy con Ander Guevara es situarlo entre centrales, generar una superioridad de tres jugadores en la primera línea ante los dos defensores atacantes del Mallorca, pero no está consiguiendo progresar. ¿Por qué? Porque al perder un jugador en el centro, pierde un escalón. Es Portu el que está ocupando ese espacio interior, algo que no suele hacer. Portu juega de cara, siempre hacia adelante, no de espaldas, no es un jugador especialmente técnico en esos controles, y se está atascando mucho la Real cuando no son Janus ahí en el otro perfil o Isaac los que recepcionan ese primer balón.
Y está pasando apuros de verdad la Real Sociedad y Manuel Alguacil para sacar la pelota controlada. Un equipo que sufre sin el balón, que le gusta mantener la posición de la pelota y además buscar la verticalidad de sus hombres, como lo busca ahora el Mallorca por la opción de Kang y Lee en ese desmarque. La pelota acaba llegando ahí a Dani Rodríguez, se da la media vuelta, combina con Amat. Ojo, Dani Rodríguez dispara con la pierna izquierda, tocado en la defensa de la Real. Será córner, saque de esquina, el primero del partido. Al paso ya por el 28 y medio, primer córner, primer saque de esquina del partido y favorece al Mallorca de Luis García Plaza.
Muy bien,
Diallo. Va a ejecutar desde el costado derecho.
No, no, perdón, Gorka, solo iba a decir que está jugando muy bien Amat en los apoyos. Lo comentamos hace 15 días, que está en un estado de forma espectacular. Seguramente su mejor momento tras la lesión grave que sufrió en Getafe. Y ahora acabamos de ver este apoyo en pared con Dani Rodríguez, buenísimo.
Pues otra vez Dani Rodríguez para la frontal del área, busca el centro, pasado ahí Ruiz de Galarreta, la pelota acaba despejada por la zaga de la Real, trataba de controlarla y Januza y levantó el asistente, el banderina, y fuera de juego en el centro, entiendo, anterior de Ruiz de Galarreta sobre el área de la Real Sociedad. Así que balón para Remiro, balón para el conjunto Churi Urdin. Camino ya de la media hora de juego de la primera parte sin goles, con este empate a cero entre Real Sociedad y Real Club Deportivo Mallorca. Se va a poner Remiro, que la echa al suelo. En juego, al costado derecho, la mueve para Ariche Lustondo. Devuelve de nuevo sobre Remiro, actuando prácticamente como un hombre libre en la Real Sociedad, tocando la pelota para Lenormand. Este más a la izquierda para Ayer Muñoz. De nuevo la presión altísima de los hombres del Mallorca, a punto de robar en ese resbalón de Guevara. El último en tocarla fue Ayer Muñoz. Será saque de banda, saque de lateral para el Mallorca, que está francamente cómodo en el partido.
Sí, y además manteniendo la presión alta más minutos de lo que suele hacer el Mallorca. Yo creo que es porque se sienta a gusto, porque ve que le está dando resultado y está dando ese pasito adelante, y a la Real le está costando mucho.